La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es así, punto, de este viernes 19 de julio de 2019. Esto es así, punto. Y estos, los titulares. Arranca un nuevo torneo del fútbol mexicano. Hablaremos de los cuatro grandes, unos más que otros. En Barcelona nos escucharon en Es Así y Punto, y tras criticar su ridícula propuesta por Neymar, aumentan el valor de la misma. Los equipos regiomontanos parece que ahora sí les dolió el codo y prefirieron ahorrar y no gastar en refuerzos, mientras que alguien desde el viejo continente señala que la Liga MX es clase A. ¿Le creemos? Esto y más en...
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
No te da para más. Aquí estamos en Es Así, punto, de este viernes 19 de julio. Pese a los detractores, aquí seguimos. Y esos detractores, si no están preparados para escuchar la verdad, que se preparen. O si no, ya saben qué pueden ir a hacer: a barrer, a trapear, lavar ropa, limpiar el coche. No sé, que se pongan a hacer algo. Muy bien. 19 de julio, arranca un torneo del fútbol mexicano. Nuevas expectativas, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas. Y es lógico que se hable, ¿para qué están los considerados cuatro grandes del fútbol mexicano? América, Cruz Azul, Pumas, Chivas. Y da la impresión que, por lo menos en los últimos años, no cambia el discurso. El discurso sigue siendo prácticamente el mismo. América para el título, Cruz Azul para competir, Pumas para ver si pasa o llega de panzazo, y Chivas, bueno, Chivas ni de panzazo. Y lo decíamos hoy justamente en ESPN AM, cuando nos hacían la pregunta de ¿qué sería una buena temporada para Chivas? Y yo decía, bueno, salvarse del descenso, no pagar los 6 millones de dólares. Y respondía a un compañero, en este caso Ángel García Toraño, que no, que yo era un solapador de Guadalajara, que yo era un alcahuete de Guadalajara, que yo apapachaba al Guadalajara, porque solamente pensaba que una buena temporada tiene que ver con salvarse del descenso. O no pagar el dinero, ¿no? En caso de descender. Y yo le decía, no, ni soy solapador, ni soy alcahuete, y por supuesto que ni siquiera soy apapachador. Soy realista. Porque para Chivas, si se mete a la liguilla, no lo consideraba yo una buena temporada. Lo consideraba una gran temporada. Y si resulta que termina siendo campeón, pues bueno, es una magnífica temporada. Por eso cuando me preguntan qué es una buena temporada para Chivas, no descender. Lamentablemente no me alcanza para más el discurso. Y no me alcanza para más generado desde lo que ofrece Guadalajara como equipo. Más allá de que sí, que sus dueños manejen el discurso, no, estamos para competir, estamos a la altura de del dinero de Tigres, de Monterrey, de América, Cruz Azul. Puro discurso, puro bla, 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 y a la hora de la hora resulta que la realidad es completamente distinta. ¿Ustedes piensan que con Oribe de refuerzo, con Alanis, con Briseño, con eso va a alcanzar para competir? ¿Con eso va a alcanzar para pensar en la liguilla y en el título? No, Chivas está lejos. Y ya lo vimos en el primer partido del Icy Cup. Sí, el resultado termina siendo engañoso, porque ese partido es para que quedara 5-1. Los porteros fueron figura, primero Toño Rodríguez, después Gudiño. Y no me vengan a decir, no, pero es que Brizuela tuvo una que se fue por encima, sí, que llegó incómodo, y por eso no termina siendo tan clara como se pensaba. Un disparo por ahí que termina atajando bien el portero de la Fiorentina, pero ya, no más. Párenle de contar. No hay argumentos en los futbolísticos para pensar que hoy Guadalajara, aunque sea ahí octavo, noveno, esté peleando y llega la última jornada con la posibilidad de clasificar. Pero bueno, si la directiva es lo que quiere vender ese discurso y un sector de los aficionados comprárselo, muy su bronca. Muy su bronca. Hoy un buen torneo para Guadalajara es estar o pasar con tranquilidad el tema de alejarse del descenso. Este y el próximo torneo. Eso sería. ¿Para qué está Pumas? Bueno, indudablemente soy de los que pienso que la mejor contratación de Pumas, más allá que a los técnicos españoles en los últimos tiempos no le ha ido bien, pues es Michel, y Michel González, que consiguió 3 títulos en Grecia, sí, fue en Grecia, estoy de acuerdo, que no le fue bien en otros lados, también es cierto, pero por lo menos a mí lo que me ha demostrado y lo que me ha gustado de Michel González es de que antes de que él llegara a Pumas, cuando fue buscado por primera vez y antes de que llegara Bruno Marioni, se habló con él de la posibilidad de Pumas y a partir de ahí se empezó a empapar. Empezó a estudiar, empezó a leer sobre el tema de lo que significa Pumas en el fútbol mexicano, de lo que es la institución, de lo que es la cantera. Y cuando termina siendo, de cierta manera, nombrado técnico, ya traía, por supuesto, cierto conocimiento de la institución y cierto conocimiento del fútbol mexicano. Y eso habla de un técnico o de una persona que tantito le nombraron Pumas, aunque no lo tomara en ese mismo torneo, y se puso a estudiar. Y eso ya es ganancia. Si a eso le agregamos que en su momento fue un jugador importante en el Real Madrid, que también consiguió cosas importantes y que desde el discurso puede convencer al jugador de los Pumas, yo a Pumas sí lo veo metiéndose, aunque sea de panzazo, lo veo metiéndose a la liguilla. Y llegó Bigón, y llegó Barragán, y llegó Freire, y pienso que con Freire pueden alcanzar cierta solidez defensiva. Y hoy cuando vemos a Pumas jugar un 4-2-3-1, que es la mayoría de los esquemas que se termina jugando en Europa, bueno, ya desde ahí el trabajo del técnico. Creo que Iniestra se va a sentar en lo que es como volante central. Figueroa creo que puede dar cosas buenas por derecha. Por izquierda Malcorra tiene que elevar su nivel, pero también puede dar cosas importantes. Y al frente veremos qué pasa con Carlos González y Felipe Mora. Y partiendo desde ahí, cuando uno voltea a ver la posibilidad de que tienes de cambio a Martín Barragán, de que tienes de cambio a Iturbe. Entonces, ya uno empieza a pensar que, aunque sea con un plantel limitado hasta cierto punto, puedes competir. competir para buscar ese octavo sitio, para meterte a la liguilla. Y si lo hace Mitchell en el primer torneo dirigiendo a Pumas, aunque sea de panzazo, por supuesto que será ganancia. Por supuesto que será ganancia. Veo a Pumas de panzazo en la liguilla y veo a Chivas que con todo el esfuerzo que puedan hacer los jugadores en la cancha, no lo veo metiéndose a la liguilla del fútbol mexicano. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Bueno, ahora hablemos de los que tienen, a ver, no es chance de entrar a liguilla, sino de los equipos grandes que estarán buscando el título. Y estarán buscando el título, pero pienso que todavía se queda un escalón abajo. Un escalón abajo de los que tienen más serias posibilidades de conseguir el título. Hay tres que yo pongo arriba. Monterrey, Tigres y América. Pero abajito, ahí está Cruz Azul. Cuarto torneo con Pedro Caixinha. Ayer Caixinha, que lo vamos a escuchar en un rato, habló de muchas cosas. Pero ojo con lo que dice Pedro Caixinha. Ojo, porque él habla de similitudes de hechos de lo que vivió en Santos y de lo que está viviendo en Cruz Azul. ¿Y sabe qué? Escuchemos a Caixinha con atención.
El tema de la palabra presión para mí no es algo que no me la juego, no me hace cualquier tipo de, no me quita el sueño. Por eso yo lo que estoy enfocado es en los objetivos que el equipo tiene y poder trabajar con todas mis fuerzas, como ya saben lo que son mis horarios, de las 5 de la mañana hasta que sea necesario seguir trabajando. Por eso, al final, después se verá, pero mi trabajo es el día con día y eso es lo más importante. En relación a lo que toca a la organización del torneo, como refieres, pues creo que todavía existe una duda, ¿no?, en términos de lo que son adeudos del Veracruz, y no sabemos qué pasa, se tiene que cambiarse todo de nuevo en relación a lo que está establecido y definido. Lo que sí sabemos es que ya tenemos la planificación toda, porque de acuerdo al calendario vas a descansar en la fecha 17, ya sabes cuándo son las fechas FIFA, ya sabes cuándo son los partidos doble, ya sabes cuándo son los cuartos, los semis y la final de lo que son League Cup, entonces todo está claro, todo está definido. Todo está organizado y planificado como tiene que estar de nuestra parte.
Bueno, dice Caixinha que él, la presión no le quita el sueño. Y es el discurso que ha manejado desde hace mucho tiempo. Como que soy inmune, como que soy de acero, a mí no me afecta. Y eso, bueno, eso es lo que él trata de vender. Pero si entonces la presión no le afecta, ¿por qué es que en ocasiones lo hemos visto en conferencias de prensa irritado, retador ante los medios de comunicación? Si es que él dice, ¿no?, que la presión le hace los mandados, pues ¿por qué lo hemos visto así? Y yo le quiero decir a Pedro Caixinha de que la presión no le quita el sueño, pero si no entiende bien la presión, le va a quitar el trabajo. Porque sería el cuarto torneo ya con Cruz Azul. Y si no logra el título, corre el serio peligro de que se quede sin chamba. Que a lo mejor no le importa. Porque con eso de que en su momento le anduvo dirigiendo por Arabia y dicen que se llevó no sé cuántos millones y millones de dólares, bueno, pues no tiene problemas, ¿no? Pero ojo, cuando él dice que hay similitudes cuando dirigió a Santos y que en el cuarto torneo lo hizo campeón, sí, lo hizo campeón, pero de Copa. Con Cruz Azul ya fue campeón de Copa. Pero lo dijo Víctor Garcés, alguna vez directivo de Cruz Azul, pero que sigue metido dentro de lo que es la cooperativa y que siente los colores de Cruz Azul. A nosotros no nos interesa, ni nos importa, ni los títulos de Copa ni la Supercopa. Nosotros nos importa el título de Liga. Lo dice alguien adentro de la directiva. De la institución, más bien. Y si ese mensaje no lo entiende Caixinha, de qué es lo que quieren los cooperativistas, qué es lo que quiere Billy Álvarez, Robin Álvarez y la afición de Cruz Azul, al final le puede pasar factura. Hoy, en Cruz Azul, yo veo dos debilidades. Y por eso es que digo que está cerca. Y por eso le compro el discurso a Ricardo Peláez cuando dice, hemos hecho contrataciones y cada vez estamos más cerca de equipos como Monterrey, Tigres y América. Pero, ¿qué lectura le doy yo cuando él dice estamos cerca? Hay dos debilidades. Una de ellas es la delantera que no se termina de apuntalar. Porque es Caraglio. Y después, ¿quién más? Para meter goles. Cuando Cauterucho prácticamente ha sido un desastre. Cuando Jonathan Rodríguez tiene que elevar el nivel de lo que mostró el torneo anterior. Cuando Elías Hernández tiene que evitar lesionarse. Entonces, Caraglio en la fecha 7 entró en estado de gracia, encontró el gol y de ahí marcó más de una decena de goles en Cruz Azul. Y por eso Cruz Azul terminó repuntando. Porque las primeras 6-7 jornadas se hablaba hasta del cese de Caixinha, el torneo anterior. Entonces, adelante sí necesitan pensar en un delantero más para hacerle competencia a Caraglio o, si juegan en algún momento juntos, para ser socio de Caraglio. Y la otra debilidad que le veo a Cruz Azul es que ya nos dimos cuenta que cuando llega la liguilla no es suficiente con el estilo de juego de Caixinha. Ese estilo de juego de esperar y después contragolpear, de salir con rapidez y buscar a los hombres de arriba con velocidad. En este caso será Elías Hernández, en este caso será por supuesto Méndez en algún momento, ver lo de Jonathan si así es, y contragolpear y ganar los partidos, te sirve para el torneo regular. Pero cuando tú tienes que ir a buscar goles en la liguilla y por el título, te quedas corto. No es suficiente. Entonces Cruz Azul tiene que pensar en el plan de tener la pelota, ser propositivo, jugar en territorio contrario, encontrar claridad, profundidad y mostrar contundencia. Entonces ya desde el estilo de juego, ojo, en liguilla eso le juega en contra a Cruz Azul. No es suficiente para vencer equipos como Monterrey, Tigres y América. Y sobre todo América, que lo ha eliminado en los dos últimos torneos. Uno le gana la final y el otro lo termina dejando ahí, en cuartos de final. Creo que ha apuntalado bien con el tema de Escobar, que parece que lo va a utilizar como lateral por derecha, más que como central. Piensa que Lichnowsky le puede dar solución en el medio campo. Espero que no le pase lo de David Patiño en su momento con Pumas, donde experimentó una vez con Malcorra como lateral por izquierda, después quiso repetir y a la hora de la hora, Malcorra terminó siendo un fraude como lateral por izquierda. Espero que el tema de Lichnowsky no vaya a ser que la hizo bien contra América en la liguilla y cuando ya arranque el torneo resulta que no le alcanza para todo un torneo ser el volante central de Cruz Azul. Y sí le veo algo. Hay que ver cómo responde Paul Fernández. Y desde ahí, desde ese jugador que no ha tenido Cruz Azul, que se esperaba que fuera Walter Montoya, el que generara fútbol, el que le diera volumen de fútbol, el que le diera claridad del medio campo hacia adelante Cruz Azul y le diera profundidad, y que no pudo Montoya, lo encuentra en Paul Fernández. Y esa puede ser una herramienta para Cruz Azul, para cambiar la historia en la liguilla. Insisto, lo veo compitiendo. No lo veo siendo campeón de Cruz Azul. Y para terminar, América. Sigo teniendo mis dudas de Giovanni Dos Santos, sobre todo cuando yo escucho a un Giovanni Dos Santos que dice, no, es que el Galaxy me querían poner todo el equipo encima al hombro, cuando habemos 11 jugadores, cuando hay un cuerpo técnico, un cuerpo directivo, un cuerpo médico. A ver, Giovanni está para que se le haga poner el equipo al hombro, y si él mismo rehúye esa responsabilidad, si la rehuyó en el Galaxy, imagínese en el América. Pero bueno, tengo mis dudas, sigo pensando que más que una solución será un problema. Pero América es un equipo competitivo. Y se va Edson Álvarez. Y bueno, trajeron a Rubén González y a Leonel López, esperando que no se vaya Guido Rodríguez. Seguirá siendo competitivo. Pero tienen que estar en estado y entrar en estado de gracia sus goleadores. Nico Castillo, Henry Martín, Roger Martínez tiene que ser más consistente. Que ya adelantó el Piojo, que lo más seguro es que, como lo vio jugar en Colombia, por izquierda lo termine tirando por izquierda. Y ojo con el tema de Ibargüen, entonces. América va a estar ahí, compitiendo con Monterrey, con Tigres, porque es el penúltimo campeón del fútbol mexicano. Pero que necesita que algunas individualidades eleven su nivel. Al América lo veo ahí, peleando el título. Palmo a palmo, terreno a terreno, centímetro a centímetro, cuerpo a cuerpo. Sangre a sangre y sudor a sudor. Pero sí, sí, Miguel Herrera tiene que poner a trabajar a varios que estuvieron bajo de nivel el torneo anterior, como el propio Mateo Zuribe. Y Benedetti tendrá que ser ese jugador que actuó durante 9 partidos, los últimos 4 de titular, y que demostró que trae cosas interesantes. De los 4 grandes, al único que veo con mayores posibilidades y serias posibilidades de pelear el título es al más grande, al América. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Es así, punto. La gente que se empieza a reportar. A ver, estamos aquí teniendo un... compartiendo el teléfono de Daniel Forni para que nuestro ingeniero de México se ponga en contacto con él. Ok, entonces ya termino esto y vamos a darle duro. Perfecto. Miren, el otro día hablábamos y criticábamos seriamente la propuesta irrisoria y ventajista del Barcelona para el Paris Saint-Germain, donde ofrecía a Coutinho y a Rakitic, y además quería pagar 40 millones de euros y hacerse de los servicios de Neymar. Bueno, y aunque usted no lo crea, se ve que escucharon esa sí, punto, el otro día. De que levantamos la voz. De que no era posible que el Barcelona o se quería pasar de vivo y hacer quedar de inocentes e ingenuos a los del Paris Saint-Germain, o se quería pasar de inocente y de ingenuo y hacer quedar de tontos a la gente del Paris Saint-Germain. Bueno. Ahora resulta que esa primera oferta de 40 millones de euros más Rakitic y Coutinho, que ellos lo sienten como que un desperdicio y por eso lo terminan poniendo como moneda de cambio, resulta que ahora ya no es de 40 millones de euros. Mágicamente apareció dinero no sé de dónde y no sé si de los bolsillos de Moisés Llorens. Y de 40, o sea, dijeras tú, oye, subieron 100% más, son 80. No. Subieron el 150% más la propuesta. Y en lugar de 40, ahora son 100 millones de euros. Y en lugar de limitar a que solamente sea Coutinho y Rakitic, ahora resulta que agarraron un pool de 6 jugadores, que no tengo los nombres, y le dijeron al Paris Saint-Germain, mira, aquí hay 100 millones de euros y aquí está esta lista de 6 jugadores para que tú agarres 2. ¡Ah! ¡Qué diferencia, ¿no? ¡Qué diferencia! Lógico, el Paris Saint-Germain lo que no quiere es jugadores. Lo que quiere es marmaja, guita, billete, dinero, lana. Entonces, dudo que el Paris Saint-Germain esté abierto a esa propuesta. Aunque, por supuesto, ya lo puede hasta medio pensar, ¿no? Y hoy teníamos el contacto en la mañana con Manu Martín en ESPN AM y me llamó poderosamente la atención de que, y no lo descarto, ¿eh? Puede ser, hasta lo comparto, de lo que dijo Manu Martín. Él dijo, realmente el Barcelona lanzó esa propuesta, pero como esa de que, te lo digo, pero para que no me la tomes, ¿eh? Te lo digo, pero para que no me la tomes. ¿Y aquí y por qué lo dice Manu Martín? Dice, el Barcelona, la directiva del Barcelona, lo que quiere vender es la idea a su plantilla, a los jugadores, y en este caso a los líderes del vestuario, como son Messi, como son Luis Suárez, como es Piqué, de que están haciendo hasta lo imposible por hacerse de los servicios de Neymar. De que por lo menos por ellos, no queda el asunto. Y entonces, pero que realmente el que sea una propuesta verdadera, así como tal, pues no. Es más, el Barcelona hasta está rezando de que aparentemente el Paris Saint-Germain no acepte esta propuesta. Y no lo descarto, ¿eh? No lo descarto que así esté trabajando y operando la gente del Barcelona. Vamos a hacerle creer a los líderes del vestuario que sí nos interesa ir por Neymar y que vamos a abrir la cartera y vamos a poner ahora 100 millones de euros y vamos a engrandecer la lista de jugadores que puedan llegar al Paris Saint-Germain. Pero la verdad es que ojalá y no lo agarren, porque si no nos metemos en broncas. Y no descarto lo que dice Manu Martín. Nada más es como que dice, como decimos en México, para taparle el ojo al macho. ¿No? Para que digan que sí hicimos hasta lo imposible. Y hasta los aficionados digan, ah, no, sí. Hicieron hasta lo imposible, aunque no se dé la negociación. Entonces, señores, ¿y qué tal si el Paris Saint-Germain dice, órale, va? Y entonces ahí sí se le viene un lío. Un problema enorme al Barcelona. Conseguir la marmaja, la plata, la guita, el dinero, la lana. Y además, pues ni modo. Los dos que escoja el Barcelona, el Paris Saint-Germain dentro de esos 6, pues tendrán que cederlos. Pero bueno, por lo menos se dieron cuenta, aunque sea de palabra, que su primera propuesta era un ridículo. Era irrisoria. Se quisieron pasar de listo. ¿Usted sabe cuál es la combinación entre abusado y vivo? ¿Qué palabra la termino yo llegando a la conclusión? La combinación entre abusado y vivo, que es lo que quiso hacer el Barcelona, es abusivo. Y el Barcelona quiso abusar del Paris Saint-Germain. Qué bueno que el Paris Saint-Germain de entrada ni siquiera volteó a ver esa propuesta. Vamos a ver qué pasa con esta otra. Aunque tengo mis dudas que el Paris Saint-Germain se interese. Ellos no quieren a cambio jugadores. Ellos quieren billete y en alta. Es así y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así y punto.
Último segmento de este viernes 19 de julio de 2019 de Es así y punto. Hay gente que no está preparada para escuchar la verdad. Y hay gente que también es políticamente correcto. Y me extraña y me llama poderosamente la atención. A ver, es que resulta difícil creer. cuando viene Gemes y se expresa de que no, que el futbolista mexicano esto, aquello y el otro, y después va a Europa y da entrevistas y resulta que el futbolista mexicano, no, hombre, de gran nivel. Y cuando vienen algunos que otros técnicos o directivos y hablan del fútbol mexicano. Y escuchen con atención lo que dijo Monchi de la Liga MX. ¿Cómo la ve él? ¿Le compramos o no le compramos el discurso? Aquí habla Monchi.
Venimos a un país donde el fútbol está creciendo y jugamos contra equipos de un país donde el fútbol es algo más que un deporte, ¿no? Posiblemente el deporte más importante. Y no compitiendo con partidos de un valor pequeño, sino compitiendo contra rivales que nos van a servir para seguir midiendo nuestra capacidad de crecimiento. Le pongo un ejemplo muy, muy sencillo. El trabajo de la Dirección Deportiva del Sevilla, que yo encabezo, distingue y divide los campeonatos internacionales por tres niveles, ¿no? Ligas de clase A, de clase B y de clase C. Las ligas de clase A es donde, por el potencial de estas ligas, el Sevilla puede fichar más jugadores, ¿no? Son las ligas europeas más importantes, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil y Argentina, y la Liga Mexicana. Es decir, con eso yo creo que estoy explicando perfectamente el valor que le damos a esta competición, ¿no? Ya no es extraño que un jugador mexicano sea seguido, observado, jugadores por scouts europeos y bueno, y a los jugadores que ya han dado, ¿no?, el salto, ¿no? Yo he tenido la fortuna, no en el Sevilla, pero sí en Roma, de tener a un jugador mexicano como era Héctor Moreno, ¿no? Bajo mis órdenes, ¿no? Varios de los jugadores mexicanos que ya juegan en España, ¿no? Como digo, Reyes, como Héctor, como Guardado, como Lainez, ¿no?
La Liga MX para Monchi, que fue, por supuesto, en su momento, o no, más bien que es uno de los directores deportivos importantes, y que vio contigo, resulta que es Liga A, Liga Clase A. Pero a ver, esto no se puede ser tan descarado el asunto. Él mismo lo dice. No, que el jugador mexicano, que por eso es seguido, que por eso interesa, que por eso ya hay algunos jugando en Europa. Y solamente me puso como ejemplo a Héctor Moreno, que lo tuvo en la Roma. Y entonces ya ven que es muy fácil echar el discurso, echar el rollo y vender humo y vender espejitos y quedar bien y ser políticamente correcto. Entonces, si la Liga Mexicana es clase A y si el jugador mexicano ya es seguido, ¿por qué él en su momento en el Sevilla no hay ningún jugador mexicano? Ahí en el Real Betis, donde están Guardado y Diego Lainez. Pero en el Sevilla y en la Roma, ¿por qué solamente Héctor Moreno y de paso nada más? No, no se vale que de 500 años después de la conquista quieran seguir manejando ese discurso. Eso sí, punto. Gracias. Hasta la próxima. Los espero más adelante en Destino Fútbol.
Nos despedimos por hoy,
pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es Así y Punto.
Es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.